La vez pasada, estuvimos dando realmente lo que es mucha plataforma para entrar en esto, y que es también muy extenso, y es una serie de como consejos y dirección, hasta requerimientos, en cuanto a cómo ser iglesia. Y cuando yo era niño y no era de uso común el cinturón de seguridad, me acuerdo como fines de los 60. Ves que cuando sales de vacación en los entronques de carretera ponen algún coche totalmente destrozado, monumento a la imprudencia. No funciona, ¿te das cuenta? O sea, no funciona la advertencia, pero todo el mundo exclama, todos dicen, órale, y ¡pum! Siguen, o sea, hacen como bien, venían haciendo. Pero esto sí tuvo mucho impacto y ayudó. Porque estás viendo en televisión y está así como que ves así como el efecto de luces rojas, así que esto, que y así alarmas y sirenas y así, y frenos y llanta y todo eso. Y la voz de diferentes personas dando sus razones, sus excusas por no usar el cinturón de seguridad. Entonces eran así, pues estoy a 5 minutos de mi casa, voy despacio, está a la vuelta nada más. La voz de una mujer, es que arruga mi vestido, ¿okay? Y tú estás viendo así, o es esto que están con camillas y ambulancias y todo eso, o sea que las excusas quedan en el aire cuando esto sucede. Okay, entonces, y si empezamos a usar cinturón de seguridad. Y antes era, algunos coches lo hicieron que no arrancas si no te pones el seguro, el cinturón. Algunos vieron la forma de conectar el cinturón de seguridad, entonces pusieron un sensor que sabe que no es cierto. O sea, puedes usar tecnología y Facebook y todo así como para hacer un tipo de Gestapo y obligarnos a ser buenas, rectas personas. Y realmente no funciona. El ser humano es muy a prueba de como que hacerle sentir culpable, pero apelación a no ser ridículo, sino como que porque el orgullo y la vanidad, como que no dar esas excusas tan flacas, como que es que arruga mi vestido, ¿no? Y te planchas en un choque, dice, y tienen que hacer así, quitarte la ropa y así, o sea, todo en la emergencia, y dices, no, pues sí, no solo tu vestido, mija, pero arrugó todo tu. Bueno, entonces. O sea, como que dices, no, pues sí, es lógico, es correcto, tiene razón. Entonces, esto que estamos viendo en 1 Timoteo 5, porque muchas cosas como que de repente las agarramos como que, oh, pero es que es, y es interesante, hasta cosas en la Biblia están ahora diciendo, bueno, sí, pero eso fue entonces. Y lo que pasa es que están desubicados porque ya hicieron su, y es interesante, quién lo está diciendo es gente como de cuna cristiana y ya se quiere rebelar, pero son predicadores y teólogos. Y es interesante ver todo eso porque quieren ser como más relevantes o algo así, como si eso poco que vas a hacer es como poner chicas del coro en la alabanza y tienes así, están haciendo todo esto y así las siervas, y tienes todo eso y dices, ¿sabes qué? Aquí en el rumbo a Yautepec, en el triángulo de Bermuda, tienen mejores chicas de coro, tienen mejores entretenimientos. O sea, como que cuando la iglesia está queriendo como emparejarse con el mundo en cuestión de atracciones, no, siempre se ve ridícula. Cuando la iglesia está predicando el evangelio, ofende, pero nadie tiene duda y el que tiene oídos para escuchar. Entonces, por ejemplo, quienes seguían a Jesús, dice, sí, tenemos que ser como Jesús porque prostitutas y borrachos y pecadores le seguían. Y Pedro y Juan y Andrés y Felipe, o sea, dices, ¿qué onda? O sea, hay algo como que lo están como que haciendo como de pasadita nada más en cuanto a, entonces, de qué se compone la iglesia y cómo es. La iglesia, la neta, es compuesta por hombres y mujeres pecadores, pero somos los redimidos, somos los del Cordero, inscritos en el libro de vida. Nos ha redimido con su sangre, nos ha llamado de toda nación y tribu y lengua y linaje. O sea, es algo muy complicado como vamos a ver, es la iglesia es muy bella, pero es un llamado al arrepentimiento, lo que Jesús dice desde el comienzo de su ministerio. Entonces, tenemos que tomar algunas cosas en cuenta, así decir, Jesús al llamar a alguien, sea el joven rico, sea Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, sea Judas Iscariote, que luego lo traicionó. O sea, Jesús es el mismo llamado a cada uno, es sígueme. Implícito en el sígueme es arrepiéntete y cree el Evangelio. Entonces Jesús no va a decir, bueno, ahí me espero en la esquina y ustedes me van alcanzando. No, o sea, Él fue a la cruz. Entonces, como que al decir sígueme, es un llamado a vivir una vida crucificada. Y eso empieza también a azotarnos, incomodarnos, inquietar, o sea, es un trastorno de tu vida. Y el mundo te lo dice. O sea, tú te dices, ya recibí a Cristo, encontré una paz tan hermosa. Y dicen, pero al rato empiezan ellos a decirte, ya estás bien trastornado, ya cambiaste, ya esto. No tienes permiso de cambiar. Y Jesús dice, cambia. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso finalmente? Pues al que más nos ama, al que lo demostró en forma concreta, jurídica, o sea, en todos los niveles, o sea, sí, a Él. Y Él es Señor de todo, porque resucitó y eso es la prueba, es Señor de todo. Entonces, a Él. Hay un himno clásico que es, a Cristo coronado. Ok, entonces, y yo siempre como que decía, pero ya está coronado, ¿no? O sea, ya es rey, nosotros no le vamos a ser rey, pero en Apocalipsis están echando sus coronas, así, están tirando sus coronas a los pies del Cordero. Aunque Dios nos eleve y nos dé dignidad, esa dignidad le damos a Él. Y las coronas no son diademas de rey, sino coronas de vencedores. Entonces todos los victoriosos, todos los vencedores, y nos ha hecho más que vencedores por el que nos amó. Entonces todo eso estamos, no, pues tuya es la victoria, lo que acabamos de cantar, o sea, tuya es la victoria, tuya es la honra y la alabanza, tuya es la gloria. Entonces, cuando tenemos eso y luego te volteas y estás tratando con el diario quehacer, con lo cotidiano de ser iglesia, y tienes que decir, sí es bella la iglesia y es muy complicada. Y podemos ver eso un poco más, pero lo que vamos a ver hoy trata unos asuntos. Y dirías, no, pero claro, eso debe ser obvio. Claro, después de 20 siglos ya debe ser normal. Y todavía hay que repasarlo, hay que aplicarlo. ¿Y cuándo no? Y hay dos o tres cosas aquí que yo como que decía, sí lo estoy haciendo y no lo hacía. Y no era solo para mí el llanto, sino para muchos. Y vamos a ir viendo esto también. Entonces, bien, pues vamos a aprender a seguir el buen consejo, como poner tu cinturón de seguridad. Yo iba en taxis y como que nomás lo cuelgan ahí porque hay un tránsito y luego pasan y ya se lo quitan, ni siquiera lo conectan. Y como es un suru, pues todo lo puedes chamaquear y hacer como tú quieres y todavía arranca y va. Y hay otros coches que literal te meten el atorón. Y no, me vas a obedecer. Entonces, igual que tú, yo digo, no, yo no quiero un coche así. ¿Qué sucede en una emergencia? Y ahí te quedas, ¿no? Y no, porque no te puedes, es que tienes que poder, así como regañándote, no. Ahora, algunos como que tomamos a veces lo que dicen en las epístolas a las iglesias, como que es esto. Pero cuidado con eso, porque junto a eso, en casi todas las porciones así, junto a eso hay otro versículo que dice algo, que si eso lo aplicamos, como tú dices, esto también lo vamos a aplicar, ¿de acuerdo? Entonces, conviene mejor decir, bueno, ¿en qué mundo vivían los efesios que Timoteo va a tener que implementar esto? Va a tener que organizar, alinear y echar a andar todo el consejo en 1 Timoteo. Ya vimos hace 8 días qué pasó en Éfeso. No les exhorta, no les corrige, les anima, les afirma y todo en la epístola a los efesios. Una generación después ya están recibiendo algo más duro en Apocalipsis 2. Okay. Entonces, como que sí, has dejado tu primer amor, como que los mejores tiempos eran los tiempos difíciles en Éfeso. Y resulta, piensa en tu vida, en nuestra vida, en lo que ha sido más de un año de pandemia. ¿Cuáles son los mejores tiempos? Y tú dices, no, pues definitivamente antes de la pandemia. Entonces, o sea, ¿qué sucede? Mira, cómo van las cosas. Si yo nomás me quedo así, digo, ya se lo decía, y yo así fregón, y yo así como cuchilla de madera, y así no corto, pero sí lastimo. Ok, entonces ahí estoy diciendo, la vacuna no es tu salvación siempre ha sido donde la Biblia dice, la vacuna es una ayuda, es un apoyo, pero no es tu salvación. Entonces ya el variante Delta, resulta que vacunados están enfermándose de ese variante y todos están, ¡ah! Pues sí, o sea, por su naturaleza, la disque vacuna, que realmente es una terapia genética, entonces ni voy a meterme en que el magnético y que, o sea, testigos, o sea, que ponen en el sitio de la vacuna una cuchara y se pega. Yo nomás digo, o que es una cosa que te pongan un imán y se pega, entonces pues algo, te inyectaron fierro o algo así, pues está bien, no anémico, ok, bien. Entonces, en el sitio hay algo que algo magnético se pega, pero ahora están hablando que un fierro se pega a tu brazo. Ok, entonces digo, Nel, yo ni voy a hablar de eso. Okay, no estoy hablando de cosas raras y que tú explícame y que ya podemos lanzar toda conjetura. Simplemente están registrando en todo el mundo datos que gente vacunada con todo el esquema completo de vacunación se está enfermando, claro que muy leve, se está enfermando de variante Delta. Y todos decían, ¿Delta? Sí, es apenas la letra D en el abecedario griega. Te podemos llegar hasta omega, ¿ok? Alfa, omega. Nos faltan veintitantos variantes. ¿Qué es lo que significa? ¿Es qué? Que ya es endémico. Ya fuera de epidemia, que es sobre pandemia, que todos ya lo están infectando, o se está llegando entre toda la población. Endémico es como gripa. Es como dengue, o sea, por ahí anda y hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, la vacuna es un apoyo, pero no es prevención al 100%. Entonces, chispas. Entonces, tienes que volver a lo que siempre era nuestra fortaleza, siempre era nuestra esperanza, siempre nuestra consolación y nuestra paz está en esto, no en aquello. Y el problema cuando nos aferramos a lo que todo mundo se aferra, siempre eso se vuelve aceite en tus manos y se te escurre. Y la Biblia nos advierte de eso. Entonces tenemos que aprender a tener mano ligera. Si Dios pone en tus manos algo, mano ligera, no ser aferrados. Y mejor echar mano a la vida eterna con todas sus implicaciones. ¿Okay? Entonces, el mundo en que ellos vivían, si te das cuenta en el Sermón del Monte, Jesús repite muchas veces, habéis oído, pero yo les digo, habéis oído, pero. Entonces había tradiciones, había interpretaciones rabínicas que no eran bíblicas. Entonces Jesús les está volviendo, escrito está, con el sentido claro y normal de lo que está escrito, sin estirarle, sin reubicarle, sin desviar, ¿ok? Entonces Jesús hace eso y con autoridad, ¿por qué? Porque era la palabra sola. En la Reforma Protestante eso empezó a ser otra vez, solo es la escritura, no y la tradición, magisterium en la iglesia de Roma, es que también la enseñanza durante todo ese tiempo, pues algunas cosas son contradictorias totalmente a lo que está escrito, entonces eso queda fuera. Entonces nosotros tenemos que volver a eso otra vez. Entonces hace 40 años, por decir, ibas a un templo y cantaban que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, viene de un salmo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces, aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra mueve, tenemos que cantar. Entonces, y así, pum, y está roqueando así el templecito de madera, y están así, y los hermanitos y el vecino tostando chile al lado. Eso era la realidad, y eso es lo de menos, eso nos daba risa, y seguía tosiendo, y tenemos que cantar. Entonces era eso, y ahora ya lo cambiamos, porque te daré el mejor del trigo, y palabra de fe, y prosperidad, y eso es lo que quiero, y que Dios esté para lo que yo necesito, y que la iglesia esté para lo que yo necesito. No, Señor, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en la tribulación, y por eso, aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Entonces, y hasta rima. Y ahora ya no tenemos ni rima, ni razón, y muchas cosas. Y los contenidos se fueron cambiando a algo más positivo. Porque hablar de desastre, pero piensa, ¿ok? Y la pandemia como que a todos nos ha marcado y es un parteaguas y todo, pero piensa. La mayor parte de tu vida estabas pasando por tribulaciones, ajustándote a la guardería, a kinder, luego entrando a primaria, y luego tabla de multiplicación, y luego estás así, y luego pubertad, ya, y pasa el huracán. Entonces entras en secundaria y estás ahí, pero ya después de 3 años tú eres ya de los de arriba, no de los de abajo. Entonces, si te sientes muy gallo y muy salsa y muy todo lo que tú quieres, ya terminando secundaria dices, ya la hice, ya sé vivir, y ¡pum!, ya estás en prepa, y porque ya eres primer semestre en prepa y eres un escuincle y todo el mundo te desprecia y te quitan cosas y así. Y o sea, entonces todo eso pasa y tienes que fortalecerte y agarrar la onda y ponerte más picudo y más abusado y todo. Eso es antes de bullying. Bullying ya se hizo de moda y si eres víctima es mejor. Pero en aquel entonces era bueno ni llorar. Ponte abusado, porque ni llorar, ni quien te haga caso. Entonces tienes que hacerlo. Entonces ya la haces y vas saliendo de prepa y crees que ya eres adulto. No, ya puedes morir por la República, pero no, pues, o sea, ya, ok, tu servicio militar. Entonces todo así, y entonces dominas eso, entonces ya tu carrera, y con la gran sorpresa que ahora necesitas maestría, porque nadie te da trabajo por una licenciatura. Pero es que hay 10,000 licenciados en administración de empresas. Eso es igual que un contador privado hace 30 años. O sea, sabe sumar y restar y más o menos decir cuánto entró y cuánto salió. No, queremos administración de empresas, pero ahora maestría en recursos humanos. Entonces ya estás con eso y siempre están, y toda la vida, si te das cuenta, has estado en una perpetua crisis y tensión y tener que empujar y tener que hacer esto y tratar de escalar y tratar de alcanzar toda la vida. Entonces, ¿qué hay de nuevo con la pandemia? ¿Qué hay de nuevo con tribulación? Entonces, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y ahí están. Entonces, estamos así y digo, bueno, ¿y por qué no ahora? No, es que lo que pasa, y de una vez nos están diciendo, con todo lo que ves en la noticia, cuando nos empezaban a decir, y eso venía de este nivel global, del Fórum Económico Global, que esto es la nueva normalidad. Entonces, no la van a retirar, la tenemos que retirar si se va a quitar algo, pero no la van a retirar. Entonces, la normalidad de antes no volverá. Pero la Biblia dice que Jesucristo volverá. Y tenemos que reubicarnos con eso. Tenemos que decir, bueno, sí. O sea, de por sí. Ahora, piensa, vamos a ver algunas cosas y vas a ver esto y dices, oye, pero eso está un poco fuerte, ¿no? ¿O por qué trae esto? ¿Cuál es? O sea, y siempre, y eso solo revela que la iglesia, porque la humanidad sigue siendo la misma, lo que dice la Biblia sigue siendo tan actual y tan importante y tan aplicable como hace 20 siglos, que no necesitamos una nueva versión, una nueva interpretación, algún nuevo agregado a lo que está escrito para poder ser cristianos. Versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Dice, pues claro, sí, pero no era tan claro. Acuérdate que la iglesia en el principio, y cualquier iglesia el día de hoy, ¿de quiénes se compone? Entonces en Hechos capítulo 6 había un problema porque había una división natural, no artificial, sino natural, entre los que realmente seguían con las costumbres y el idioma hebreo y con los que ya se habían helenizado por la dispersión en tantos países, leían las escrituras en griego y realmente se habían adaptado a la cultura grecorromana. Entonces, y hasta sus nombres. Y si te das cuenta de los diáconos que ponen para ayudar a administrar recursos de la iglesia a viudas, que suscita este problema aquí, todos tienen nombres griegos. Esteban, así. Todos así tienen nombres griegos. No son Jacobo, Jonás, Miriam y todo eso, sino nombres griegos. Entonces, eso era una división, una diferencia cultural natural. Pero la iglesia está encontrando problemas porque quieren ver la iglesia como pueblo de Dios, como el rebaño que Él compró con su sangre, y el problema es que naturalmente algunos acá y algunos allá. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, estos porque son de confianza de todo el pueblo, pero nosotros los apóstoles les vamos a encargar, o sea, rinden cuenta a nosotros, pero ya ganaron el respeto y confianza de todos. Entonces, era necesario eso. Entonces, para cuando Pablo escribe a Timoteo, años después, 30 años más, Pablo escribe a Timoteo, ya como que ampliaron y incluyen más contenido en capítulo 3 acerca de que es un anciano en la iglesia. Pero cuando checas y ves que en Tito como que no es tan exigente la descripción de un líder, los ancianos sean así, los diáconos sean así, como que no es tan exigente. Ahora, cuando Pablo escribe a Timoteo, la iglesia en Éfeso, capítulo 19 de Hechos, la iglesia en Éfeso tenía una década aproximadamente. Entonces, 10 años. Entonces, el más viejito, el más veterano, el que vio más cosas, vio el alboroto por los artesanos de plata, vio cómo querían matar a Pablo, vio el derramamiento de gracia que hubo, vio cómo hicieron una fogata con tantos libros de magia. Pero entonces la iglesia en Éfeso tenía 10 años y el más viejo tenía 10 años que ya no practicaba brujería. Había prostitutas, había ya salidas del templo de Diana, que eran prostitutas rituales. Entonces había gente que traficaba, porque la costumbre era, si el papá no quiere el niño, lo abandonan. La mamá no importa lo que ella quiere. La mujer no tenía voz, no tenía derecho, no tenía defensa legal, no había nada de eso. O sea, ubícate en el mundo que vivían y entiendes por qué parece tan estricto en muchas cosas en el Nuevo Testamento. 20 siglos después, lo que yo veo es que cosas que ya deben de ser como que muy parte de nuestra cultura, todavía hay que decirlas. ¿Okay? Entonces, con eso entendemos que sí, la iglesia sigue siendo bella y sigue siendo también complicada, porque el ser humano y lo que Dios está haciendo en un ser humano o en muchos sigue siendo también una obra bella y complicada. Entonces, Pues cómo hablar Timoteo con un hombre mayor que él, cómo tratar con un hombre menor que él, mujeres mayores, mujeres menores y todo eso. Y luego versículo 3, interesante, honra a las viudas que en verdad lo son. Y viudez es una figura muy común en la Biblia de una persona ya desamparada. Okay. Una mujer que queda sin marido puede estar de luto en la Biblia, pero normalmente acaba de perder todo su sustento al morir su marido. Y realmente el patrimonio ya es de los hermanos de él o de si tuvo hijos. Si no tiene buena relación con sus hijos, entonces va a sufrir. Si solo tuvo hijas, está peor la cosa. Entonces, ¿quién es el heredero de esto? ¿Quién lo administra? Pero ella no. Por eso vemos los casos muy de vez en cuando, como Lidia, vendedora de púrpura, comerciante. Vemos las que tenían un recurso que ellas podían decir y destinar, que destinaban fondos para ayudar a Jesús y los discípulos en sus gastos. Okay, entonces vemos eso, pero era muy raro, era muy ocasional que una mujer se encontrara con recursos propios. Entonces cuando dice la viuda que en verdad lo es por eso. Y que es figura como de Babilonia, la gran ramera en Apocalipsis, que decía, yo nunca conoceré orfandad, yo nunca seré viuda, ¿okay? Desamparada y sola. Ahora, lo que vemos en el mundo durante casi toda su historia es que en algún lugar en el mundo, en algún momento de tiempo, siempre la iglesia, como los creyentes en Jesucristo, la iglesia también ha tenido que experimentar viudez y orfandad. O sea, estar desamparada, estar desprotegida, persecución, pérdidas incalculables, cosas indecibles que sufren en algún momento, en alguna parte del mundo. Si no aquí y ahora, en algún lugar sí. Entonces, tenemos que ver, la iglesia tiene esto. En estos días comenzó el sábado pasado, comenzó ayer a la puesta del sol, los días de luto y de lamentación para el pueblo judío, porque es el aniversario de la destrucción del primer templo, que tú puedes leer en el Antiguo Testamento. Es el aniversario, pero estamos hablando milenios, ¿no? Entonces, es el aniversario también de la destrucción del segundo templo, el templo donde Jesús cantaba y oraba con sus discípulos, el segundo templo. Es el aniversario cuando en Alemania se firmó el decreto que llamaron la solución final, que decidió en el exterminio total de todos los judíos en toda Europa. Eso era la solución, quitarlos, destruir. Entonces, o sea, son días de luto y de ¡ah! Pero también en la reflexión, está prohibido sentarse en una silla, tienes que sentarte en el piso. ¿Por qué? Porque eso, estás de luto. Entonces, ¡ay, qué cosa! Porque están en cierta forma reviviendo lo que era. O sea, como uno de los salmos escrito en el primer exilio, la primera dispersión, después del primer templo, cómo nos exigen cantar las canciones de Sión en una tierra lejana. Y colgamos nuestras arpas. Y nos dicen, tócanos algo, y estamos, ok, ¿y qué pasa? Están diciendo también, aquí estamos, nos ha pasado esto, ha pasado esto, nos hicieron esto, nos planearon esto, y aquí estamos. Entonces, solo hay otro pueblo en la historia y en el mundo hoy, que también puede decir, sí, y aquí estamos, que somos nosotros, ¿okay? La iglesia, que en diferentes momentos, en diferentes lugares ha sufrido pérdida, ha sido perseguida, ha sido erradicada. O sea, cuando Islam corrió por el Medio Oriente y parte de Europa, todo eso era cristiano. Y cuando se levantaron las cruzadas, se cometieron barbaries y todo, ¿ok? Pero cuando se hicieron las cruzadas era para rescatar presos de guerra. Y muchos nunca te dicen eso, sino que ahí están los pobres musulmanes, ¿no? Pero un año antes era o convertirte o te corto la cabeza. Entonces, los presos, rescatarlos. Entonces, y eso era institucional. Pero cuando la iglesia ya no goza de protección institucional, orfandad, privación, es como que empieza a ser como más típico. Y nosotros tenemos que ver en toda la historia de la iglesia, donde la iglesia está predicando el evangelio, donde la iglesia se apoya y se refugia únicamente en la palabra de Dios, siempre estrés, siempre problemas, siempre privación. O sea, entonces, como dije, que primero tenías que adaptarte al kinder y luego te tienes que adaptar a primaria y luego pubertad y luego secundaria y luego prepa y luego así dices, no, pues ya encontré el hombre de mi vida o la mujer de mi vida, y te das cuenta que es mucho trabajo entenderte con otra persona aunque estén enamorados. Entonces, ay, todo es difícil. Entonces dices, bueno, sí, pero ay, vamos a tener un hijo. Ok, qué bueno, gracias a Dios, son herencia de Jehová. Es una bendición, que fructifiquen, que vivan, que hagan y todo eso, pero van a tener que crucificar su vida. Vas a tener que vivir una vida crucificada. Entonces, algunos, o sea, no te costó mucho ser cristiano porque desde que te acuerdas, pues aguántate. O sea, así te decían, y tu mamá haciendo de desayuno, es que ya no hay salsa búfalo, mami. No, cómetelo así. Oh, hay broncas otra vez. Entonces ahí estás. Está bien rico, sin nada, mamá, está bien. Entonces, así. O sea, has tenido que como decir, fíjate, pon atención y también aguanta vara, asúmelo y decir, está bien. Y al final llegamos y decimos, aquí estamos. Si todo esto, una hermana en Cristo dijo así, bueno, bien que dice, si alguno está en Cristo, todas las cosas, es nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas ya pasaron. Dice, a veces también es que las viejas pasaron cosas, puedes moverlos las palabras. Amén, hermanas, entonces sí, también. O sea, dice, todo nos ha sucedido. Y ahora hemos pasado más de un año de la pandemia y trastornó muchas cosas. Y algunas cosas nunca volverán. Hasta familiares. No hay palabras. Es incalculable y mucho es cómo lo explicas, cómo lo dices. Pero simplemente te encuentras con alguien y dicen, sí, ¿verdad? Y eso es, o sea, acuérdate cuando primero conociste a Cristo y dices, no, pues ahora me pasó esto, y alguien dice, sí, ¿verdad? Empiezas a darte cuenta, ah, bueno, esto sucede, ¿verdad? Que no todo es lecho de rosas, no todo es así, no, o sea, ok, pero tú decías, sí, pero aquí estoy. Y aquí estamos. Entonces los judíos están recordando, sí, todo esto y esto y esto y esto, y nos han querido destruir y nos han pasado cosas y así, y aquí estamos. Cuando tú vas en Jerusalén al Museo del Holocausto, nuestro guía dice, yo nomás les pediría una cosa, porque muchos van y como que ven exposiciones y todo, pero no se dan cuenta. Es muy personal. Hay una parte que vas caminando en uno de los, y vas cambiando como de una sala a otra en el museo, y caminas sobre algo que es vidrio y con zapatos viejos ahí. Y hasta yo quise dar vuelta porque me di cuenta. Estos son no réplicas, sino son literalmente zapatos. Quita tus zapatos, desvístete, fórmate aquí, al río. Tú puedes ir a Praga y pasa el río, y hicieron esto, que hay una hilera de zapatos en bronce de todo tipo. Hay zapatillas, hay de niños, de hombres y todo tipo. Y así, porque quiten sus zapatos, pum, y al río. ¿Ok? Eso no es nuestra historia precisamente como pueblo cristiano. Pero por ahí va, en muchos lugares. En Camboya, en los 80, fines de los 70, hubo revolución. Y si encontraban a alguien así, que obviamente usaba un anillo de boda, lo mataban, sin más. No importa lo que tú crees, pero ya tienes el virus, ya tienes contaminación de Occidente, porque esto es una costumbre de europeos y todo eso. Entonces, Nel, si veían que alguien traía no lentes, sino la marca de las patitas de lentes, lo mataban, porque tiene educación. Aparte los cristianos, simplemente por ser la revolución china. Entonces necesitamos ver, y lo que está pasando hoy en el mundo es lo mismo. Es lo mismo. Entonces tenemos que entender eso. ¿Y qué? Entonces, fíjate, esto es lo mismo también. Entonces, todo lo que necesitamos para saber qué pensar, saber por qué siento como siento, saber qué hacer conmigo, con los que me rodean, saber qué contestar, aquí está, no ha cambiado. Porque realmente el antagonismo, el odio, no ha cambiado. Y el evangelio no ha cambiado. Entonces, hay de aquellos pensando, como dice Pablo a los Gálatas, pensando quitar persecución, han cambiado el evangelio. ¿Crees que no vas a pasar lo mismo que todos? Porque aunque quites tus lentes, van a ver que los usabas. ¿Ok? Es eso. Dices, ¿qué? ¿A qué? No estoy hablando que esto viene pasado mañana o algo así en México. Simplemente es como, porque es nuestra gente, es nuestra familia. Y nuestro guía dice, van a ver fotos feos de desnutridos, de presos, de que ahí sí están y los tienen así y se ven como calaveras y todo así. Dice, no más les pediría, recuerden, son mis tíos y mis tías. Yo me quedé así. Porque si su papá era niño y lo ocultaron entre vecinos y entonces no murió como niño cuando venían a recogerlos en Yugoslavia. Pero él creció como los primeros nacidos, los primeros frutos, las primicias en Israel. Él creció con otra cosa, que ni él ni todos sus compañeros de escuela en toda su vida, nadie tenía tíos, solo sus papás, ni abuelos. Estos que llegaron y aquí nacimos y tíos, no. Entonces poco a poco llega a ver a esto que sus hijos dicen, no, pues ese cumpleaños del tío de mi amigo, ¿puedo ir? Sí. Oye, papá, ¿por qué tú no tienes tíos y yo sí? Bueno, ve al Museo del Holocausto. Entonces yo ahí sentado estaba viendo un video, una ancianita contando su experiencia de 15 años de edad. O sea, piensa, si tienes hijos en casa así, volteate a ver tu niño, tu niña de 15 años, y eso es lo que tuvo que vivir, y que así ella, o sea, tenían que quitar la ropa y los zapatos y clasificar todo de los ya muertos. Dos muchachitas que a los 15 años tenían que estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces están haciendo eso y por fin, y su compañera, que eran amigas de mucha parte de su vida, se acerca a un soldado y dice, ya no quiero, ya no puedo, estoy enferma. ¡Pum! Y la mata. Y luego le dice a esta que sobrevivió, que ya es abuelita en Israel, quítale su ropa, síguele como máquinas, desalmándote, ¿ok? Y están ahí y ella está dando su historia. Y yo estoy así, disimulando que estoy llorando por esta abuelita, y enseña dónde le tatuaron su número de serie, como si fuera una máquina. Y así, está diciendo, sí, es esto. A lo mejor has visto fotos de un viejito, una viejita, abrazando un bebé, su nieto, bisnieto, y aquí está su número. Pero es el número de quien sobrevivió también. Aquí estamos, todavía. Ok, entonces tenemos que ver eso, porque esto en Timoteo, como en todas las epístolas, habla de cosas tan corrientes realmente, o sea, ¿a poco la gente es así? Pero lo que yo he visto es que sí, es sabiduría. Es para que la iglesia sepa caminar. Vamos a capítulo 3, versículo 14. Pablo le dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, es la asamblea del Dios viviente. En su nombre nos reunimos, columna y baluarte de la verdad. Y cada vez en la historia, hasta el día de hoy, que la iglesia como que siente que eso es un título muy fuerte o muy agresivo o algo así, decir que somos columna y baluarte de la verdad. Cuando abandona el descriptivo, abandona la verdad, porque es columna y baluarte de la verdad, cada vez en la historia. Y siempre sucede lo mismo en la iglesia cuando esto decide hacer. Entonces nosotros no. Y estamos aquí reunidos un domingo más para decir, aquí estamos. Sí, y las viejas pasaron cosas y también los jóvenes pasaron cosas y todos hemos pasado cosas y todo nos ha sucedido y aquí estamos. Y Dios sigue siendo el mismo y seguimos sin tener todas las respuestas, pero sabemos que esto no ha cambiado. Entonces siguen los mismos problemas y retos y desafíos y dificultades. Sigue también la misma promesa, la misma esperanza viva, la misma herencia inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros en el cielo. Es el mismo Jesús sentado a la diestra del Padre. Es el mismo trono de gracia al cual podemos acercarnos confiadamente, con la misma confianza que de los apóstoles, que de los profetas, de David, de Abraham, podemos acercarnos al trono de la gracia. Nada de eso ha cambiado. Pero el mundo alrededor de nosotros está cambiando. Pero dices, ajá. Aunque se traspase los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Pues entonces, para nosotros, las cosas que siguen siendo sólidas, verdaderas, inmutables, echando mano a vida eterna. Ok, entonces dice, honra a las viudas que en verdad lo son. La iglesia en el primer siglo era compuesta de gentiles, ahora en Éfeso, entonces con todo tipo de costumbre y de trasfondo y de historia. Entonces, entre los que se están congregando, y algunos ya son líderes entre ellos y están ayudando a otros, están enseñando, están predicando, están evangelizando, están saliendo de Éfeso a plantar más iglesias, a hablar con más gente. Hay mucho de eso, pero algunos eran traficantes de bebés abandonados y no había un DIF. Entonces los podían vender, criar para vender al templo de Diana para prostitución. Podían criarlo, alimentarlo, darle como enseñarle algo básico y venderlo en el mercado de esclavos a los 6 años. Ya sabe leer y escribir. A ver, ¿y tus dientes? Bien, ok, está sano. Y si no, no va a vivir muchos años. Pero mientras, igual no me va a costar mucho dinero. O sea, como pollos en el mercado. Como perros, pero de esos que te regalan así, así gatitos. ¿Alguien quiere un gatito? Son muy lindos. Ya tengo gatos. No cuesta mucho ahogarlos. O sea, eso era el mundo en que vivían. Que la vida de un individuo no significa nada. Entonces se les está predicando el evangelio y que tú tienes por qué acercarte confiadamente al trono de gracia, y que nos ha hecho reyes y sacerdotes, y que nos ha comprado con su propia sangre. Ellos, así como paganos, no tenían a un Dios. Entre todo el menú de dioses de todos los países y naciones y todas las creencias, no tenían tan solo uno que se diera para redimirte, que diera su vida, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es más, no querían llegar a un Dios porque los dioses eran más acomplejados que los humanos. Entonces no quieres acercarte a un Dios, nomás que no se metan contigo. Entonces imagínate, viene el Evangelio y explota todo eso. El Dios viviente El Altísimo Señor, el Creador de cielos y tierra, envió a su Hijo en semejanza humana para morir por sus semejantes, los humanos, y llevarnos a Dios. Imagínate, tú eres uno de esos niños que alguien recogió y lo tiene como esclavo porque su verdadero papá no lo quiso. Entonces, y hermanos, y nos dice que así Jesús dice, cuando ustedes oran, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. Imagínate ser ese niño, o ya es hombre. Yo puedo decir, Padre nuestro. Y el que lo compró, Padre nuestro. Entonces imagínate lo que el Evangelio hizo al mundo. ¿Y sabes qué? Lo sigue haciendo. Y tenemos que nunca, nunca perder eso de vista. Lo sigue haciendo. Ahora, entonces, están teniendo que surtir soluciones, están teniendo que saber convivir, porque las costumbres de antes muchas eran totalmente repugnantes para Dios, no va a funcionar. Algunos eran destructivos, algunos, como tú sabes, vienen de un trasfondo familiar tan disfuncional que no puedes aplicar eso en una iglesia porque... No, o sea, se vuelve un manicomio la iglesia, no quiere, o sea, pero no sabes relacionarte bien en la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, que es el rebaño que Él compró con su sangre, que es la familia de Dios, que es morada de Dios en el Espíritu, diciendo piedras vivas nosotros colocadas en un edificio que Dios está haciendo donde revelar su gloria. Y estamos con eso y tú dices, yo nomás quiero llegar a vivir como cristiano y no regarla tanto. Y Dios dice, sí, 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 eso es bueno y también lo harás, pero... Es esto, es la iglesia, es algo mucho más grande y mucho más complicado. Tú dices, tú no sabes mi historia es complicada. Pero entonces tenemos como la samaritana entre los redimidos. Sí, porque has tenido 5 maridos y el que tienes no es tuyo. Ella ya tiene algo complicado y ella va al pueblo y dice, creo que encontré al Mesías. Y todos están, ¿tú? Pero la ven tan así, cambiada, que todos así chismosos, y Dios usa esto en el ser humano. Bueno, quiero ir a ver, pero no me van a convertir, pero quiero ir a ver qué tantas visiones hacen en su templo. Y te llega. Y dice, alza tu mano si tú también sabes que necesitas un Salvador. Y tú venías negando. Así sucede. Entonces imagina ellos, o sea, si esto no es tan diferente hoy, podemos decir qué es lo que cuando vino convicción de pecado, convicción de muerte, convicción del perdón de Dios y de su amor y de su bondad, y lo que es gracia, que nosotros decimos gracia y ni entendemos, pero ellos entendían, favor inmerecido, o sea, de los dioses. Tú tenías que hacer mucho para ganar el favor de un dios, y simplemente para una cruzada de un estrecho de mar, que el dios del mar no se enojara. Entonces tenías que ponerte bien, y así. Okay, tenías que hacer todo y esto, y de regreso no, mejor por tierra porque no me alcanza para ponerme bien con el Dios del mar. Entonces imagínate vivir en eso y entonces de repente tienes acceso, puedes acercarte confiadamente, que confiadamente en el griego es decir cualquier cosa. Entonces nosotros, es que no sé orar. Puedes decir cualquier babosada, la verdad, y Dios lo va a entender, y poco a poco ya agarras la onda, de que ya tienes mejor contenido para tus oraciones. Si lees tu Biblia, entonces, pues otros pidieron eso, yo lo voy a pedir, porque aquí lo encontré que así pedían, yo lo voy a pedir, creo que es una petición que necesito hacer. Entonces al rato ya impresionas a todos con tus peticiones y plegarias y todo eso, pero en un principio era, Dios, bueno, ayúdame, Dios, Dios mío, y, o sea, yo he estado con todo eso, yo he orado con gente en reclusorios, con drogadictos y todo eso, digo, pobrecito, está hecho pedazos, ¿qué esperas? Que cante bonito, que ore bonito, que sepa esto, que te encuentre dónde está Abdías en tu Biblia. Tú puedes encontrar a Abdías, tú sabías que existe un libro Abdías en la Biblia. No, no, bueno, entonces... Y eso era la iglesia entonces, y es la iglesia hoy. No sabían qué. O sea, el nuevo llega y está así, tratando de entender, y luego escucha algo. y le cambia todo. Y el que está junto a él no escuchó nada, nomás así, hasta se durmió. ¿Cómo es eso? Pero eso no es nuevo, no es de nuestros tiempos. Pero entonces, si nuestros tiempos empiezan a ser cada vez más parecidos a las primeras décadas de la iglesia en la Biblia, entonces nos conviene poner más atención a lo que dice la Biblia, porque vamos a encontrar sabiduría, consolación, amonestación, que nos queda mejor, que nos aplica más exacto. Entonces, todo eso es muy útil. Ok, entonces, versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Y nos cuesta imaginar, ¿no? Pues, ¿cómo no? Bueno, claro que van a cuidar a su mami. Ok, mira, eso del 10 de mayo es de nuestros tiempos, después de 20 siglos de cristianismo. Entonces, alguien tuvo la idea de, vamos a apartar un día para esto. Ok, tardó tanto para hacer algo que debía de ser evidente. Pero es porque algo pasó en el siglo XX que empezó a desvirtuar maternidad, paternidad, matrimonio. ¿Te das cuenta? Entonces exaltamos mucho el día de San Valentín. Y lo hicimos el día de noviazgo y del amor y todo eso. Pero ¿dónde está el día en que exaltan el matrimonio? Y que exaltan la soltería hacia Dios. O sea, no eres nadie hasta que no te cases. En muchas iglesias eres del grupo de jóvenes, aunque tengas 45 años, eres del grupo de jóvenes hasta que te cases. Y digo, entonces, ¿qué de Lidia, la vendedora de púrpura, que fue cofundadora de la iglesia en Filipos? ¿Qué onda? ¿Y qué hospedó a Pablo y Silas en su casa? Entonces, ¿qué de ella? Y de ahí los llevaron a la cárcel. Entonces, cuando salen de la cárcel, ¿a dónde van? A la casa de Lidia, por su mochila, al menos. Entonces, o sea, eso es realmente es el retrato de la iglesia en el primer siglo. Cuando lees las salutaciones al final de cada epístola, empiezas a poblar la foto de gente. Cuando Pablo dice, saluden a los romanos, saluden a Rufo y a su mamá y la mía, que no era su mamá y Rufo no era su hermano. Pero el padre de Rufo fue el que cargó la cruz rumbo al Calvario cuando Jesús no pudo. En el Evangelio el mundo es muy chiquito. Entonces saluden a Rufo, a su mamá y a la mía. Entonces vemos que se hacen vínculos y hay historia. Que no sabemos qué historia tenía Pablo con Rufo y con su mamá y con su familia y todo eso. O sea, no sabemos, pero son detalles que aparecen. Entonces, ¿tú crees que en 200 años o en 300 años, qué es lo que van a decir acerca de ti, acerca de nosotros en este tiempo de pandemia, de epidemia, de que ya es endémico y que la normalidad, o sea, van a empezar así documentarios y a todo esto, y en televisión, History Channel, y vas a decir, sí, es la nueva normalidad, decían. Que es hasta que se aplane la curva, decían. Es nada más un rato, es nada más un pedazo de tela, aguántate. Es nada más esto, es nada más el otro. Entonces, o sea, ¿qué va a ser simplemente en 20 años cuando estamos bien rujos? Si te llegara a la ruquez. Entonces, ¿qué será en 20 años que así? ¿Y qué vas a decir a tus nietos? ¿Cómo fue? Es cuando empezó todo esto, que asesinatos, que cuerpos descuartizados en bolsas junto a la carretera. Cuando eso empezó en Morelos, nos movió a todos, que esto era un bonito lugar de fin de semana y todo, y de repente, ¿qué pasó? Y miedo, incertidumbre, todo eso. Pero algo pasó, una de mis hijas se movió porque alguien de aquí fue tomado y lo pedían rescate, dieron el rescate y aún así lo mataron. Entonces aquí tuvimos un servicio cuando ya pudieron recuperar lo que quedó y la viuda que ahora está en Calvary, Acapulco, siguiendo al Señor, él servía en estacionamiento, por eso quitó el sombrero. Entonces, tenía una cajita así porque era un pedazo de cráneo, es todo lo que quedó. Y no lo pudo sepultar porque es evidencia de un crimen. O sea, no puede haber un finiquito ni siquiera. Entonces dije, esa es nuestra realidad ahora como iglesia. Y me enojé. No sirve de nada, pero pues me enojé, al menos se revuelve tu hígado un poco, pero me enojé. Pero una de mis hijas vio todo eso y pusimos la foto y estamos recordando, estamos yendo a la Biblia con esto, y así sus chavitos aquí, su viuda y yo así. Y mi hija dice, yo no quiero que mis hijos, que ahora ya nacieron y están chiquitos, yo no quiero que mis hijos me pregunten, ¿qué hacías cuando todo eso empezó a soltarse en Morelos? Yo no quiero que yo tenga que decir, pues nada, nomás nada, esperar que se cambiara. Entonces formó un grupo de oración y empezaron a orar. Es interesante, empezaron a caer. Empezaron a soltarse los secuestrados, y no uno. Todos ahí, pum, y salen corriendo, y entonces la cosa empezó a mover. Entonces, si en 20 años nos preguntan, ¿qué hacías con todo esto de protocolos y sana distancia y esto, y que, y las vacunas sí o no, y que, bueno, entonces, ¿qué es lo que te inyectan? La verdad nunca supe porque ¿no te inyectaste? ¡Ay, abuelita! O sea, todo eso va a haber y hasta lo hay. Entonces, o sea, ¿qué les vas a decir? ¿Qué hiciste hoy, 2021, en julio? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue tu decisión? ¿Qué fue tu rumbo? ¿Cómo manejaste esto? Porque viene así, y viene así como una banda en una fábrica, y tú tenías que armar esto y pegar esta pieza con esto y dejarlo así, y lo van maquilando y viene otro, y entonces pues, tiene, o sea, y ponen en cierta velocidad, no te puedes distraer, y así nos trae, pero date cuenta, desde que eras bien pequeño, tenías que poner atención, tenías que adaptarte siempre a algo nuevo y siempre te estaba estirando y siempre era un desafío y siempre era difícil. O sea, ¿cuándo ha sido fácil? Y luego estás en tercera edad y la abuelita de mi esposa tenía así en su refri, vejez no es para cobardes. Y decíamos, ay no, qué linda abuelita. Y dice, no es para cobardes, ya lo verán. Entonces ya estamos como que no en eso, pero sí asomándonos, digo, ay no, qué miedo. No es para cobardes, y no importa, es para ti. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, así como si ya tienes eso, bueno, y tu abuelito, ¿tú bailabas en tu juventud? ¿Tú crees que solo se inventó esto cuando tú? Sí, ¿qué bailaban? Twist. Twist es un refresco, ¿no? De Peñafiel con un poco de... No. Twist, a ver, y lo intentas demostrar, eso es todavía antes que yo, lo intentas demostrar y vas al quiropráctico. No volverá. Ok, entonces, pero ve, ¿qué es lo que hacías en estos tiempos? Por si te preguntan. Porque yo tengo un registro de qué hacían cuando comenzó el avivamiento. ¿Y dónde estaban? Y hablabas con gente, yo te puedo decir cómo conocí al Señor. Estaba queriendo conseguir droga del que me vendía y me evangelizó, que el día antes había recibido a Cristo. Muchos de ustedes ubican a Mike McIntosh y a Sandy McIntosh. Okay. Entonces Sandy McIntosh, ya divorciada, Mike le invita que va a haber un concierto en la playa. Sí, pero eran bautizos, y eran bautizos que se llenaba la playa. Trata de imaginar ir a Caleta, okay, en Acapulco, y está lleno de gente, y están metiéndose al agua y los están bautizando. Pero es que no tomaron un curso. No. Entonces, ella está, ve que hay una fila, no sabe, o sea, era del momento. Ella está en la fila, no sabe a dónde va la fila, así. Y ve que más adelante se están metiendo al agua. Y entonces un joven junto a ella dice, oye, ¿has nacido de nuevo? ¿Qué? ¿Qué es eso? Le explica. ¿Ok? Okay, le explica. Entonces, okay, bien, sí. Y es esto y así. Entonces va siguiendo la fila. Llega el pastor Chuck Smith. Entonces dice, okay, esto, y le pregunta unas cosas. Sí, eso creo y todo. Pues vamos a orar. Entonces oraron. La bautiza. Sale del agua hablando en lenguas. No es invento. Ni sabía de eso. Entonces dicen, es sugestión. No sabía nada de eso. Y fue cambiada. Y sale del agua y busca a un señor ahí, ¿quién está a cargo aquí? Y dice, creo que tengo que volver a casarme entonces con mi marido, que ya es cristiano también. Y se volvieron a casar y tuvieron más hijos y un ministerio de 40 y tantos años y todo lo que sucede. O sea, eso, yo tengo el registro de esa historia. Ellos ya tienen 77 años de edad. Ya van de salida. Entonces, ¿qué es lo que podrán decir en 40 años? ¿Qué hacías? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo enfrentabas eso? Y cuando esto, ¿cómo lo manejaban? Cuando decían esto, ¿qué? Mi mamá tuvo una amiga en la prepa durante la Segunda Guerra Mundial, y te daban como cupones para comprar carne y algunos así para que las tropas en Europa peleando para parar el holocausto en Europa con los alemanes, entonces para que las tropas tengan carne también, entonces limitando tu ración de carne, tu ración de esto. Pero su amiga siempre tenía novios porque el papá era carnicero. Entonces, aunque no necesitas cupón porque él tiene, y entonces en su mesa siempre había carne de res de buenas cortes. Okay, entonces dices, okay. Simplemente mi mamá ese comentario, que eso era durante la guerra, eso es lo que había. Y yo tratando de imaginar qué sería eso, y tu amiga siempre tenía novios porque su papá era carnicero. Entonces, esos comentarios, okay, ¿qué comentarios? No, pues cuando no sabíamos qué hacer, orábamos. Tus hijos te ven orando, tus hijos te ven así, yendo con su conflicto, con su necesidad, con que papá y yo estamos bien peleados, y los ven orando, ¿o no? Para no ser freaks, para no ser religiosos, para no ser hipócritas, o sea, ¿qué onda? Les ven, o sea, enfrentando lo que es vivir día tras día, les ven haciéndolo como la Biblia nos marca, o cómo lo ven en ustedes. ¿Te ven encerrado con miedo, esperando que vuelva la normalidad? ¿O recogiendo maná? Porque toda esa generación no supo lo que era ir al súper. La normalidad fue maná todas las mañanas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿pero por qué no hay otra cosa? ¿Por qué Dios no manda otra cosa? ¿Qué nación bajo el sol Dios le manda algo? Maná está bien. Entonces fue una generación que tuvo que crecer con gratitud diferente a lo que vivían en Egipto sus papás. Pero tus hijos saben que tú naciste en Egipto y que hubo un éxodo y saliste de ahí. ¿O aún vives ahí y aún añoras Egipto? O sea, esto es crucial. Entonces, esto en capítulo 5, pues sí son cosas como para organizarnos. Como cuando vino el sismo, en muchas comunidades, gente pues se les cayó su casa. Entonces, todos están así juntados mientras puedan encontrar otra solución. Estaban en auditorios de este tipo en diferentes municipios en todo Morelos. Entonces, si alguien fue y organizó cocina comunitaria, les puso estufa, cilindro de gas y así. Aquí estos son los baños, o sea, era cancha del municipal con un techo, y ahora estos baños son de mujeres y niños, estos son los hombres, y aquí hay esto y aquí el otro, aquí una lista si estás buscando a alguien, o sea, organizando. Entonces nosotros así, ¿cómo repartimos Biblias? ¿Cómo hacemos llegar material de construcción? ¿Cómo hacemos llegar víveres entre eso? O sea, organizando, ¿dónde se van a acostar? ¿Dónde van a dormir? ¿Dónde van a lavarse las manos? Organizando. Nadie pensaba vivir en el auditorio municipal en cada comunidad el resto de su vida. Pero mientras, tenemos que organizarnos, tenemos que ser más eficientes, tenemos que acomodar. Hay niños llorando, hay mujeres así, hay gente que no sabe de un pariente. O sea, hay todo esto está pasando. Entonces imagínate que toda esa gente es una iglesia. Hay de todo. Y hay algunos llegando a repartir Biblias y víveres que no les pasó nada, pero están ahí para dar esperanza y gozo y protección y un apapacho, que todavía no había sana distancia y podías dar un abrazo. Entonces, había eso. Entonces, imagínate, mientras no estemos reunidos de cada nación y tribu y lengua y linaje delante del Cordero, que ya las cosas, ahora sí, bien. Mientras, seguimos leyendo. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Y algunos dicen, no saben los padres que tuve. Así es, pero Dios lo sabe, Dios lo sabe. En algún momento toda la cadena torcida de malos ejemplos, de malos antecedentes, ¿quién va a ser el que dice, aquí se endereza, aquí ya no? Aquí ya no va a haber violencia, aquí ya no va a haber alcoholismo, aquí ya no hay excusas, no hay pretextos, aquí va a ser diferente. Y dices, muy en tu valentía, en un momento de inspiración en la iglesia o a ver dónde dices, no, en mi familia va a ser diferente. No tienes idea de cuánto cuesta, porque no lo has hecho, ni tienes las facturas que papá, que abuelo, que todas las generaciones venían pagando esas facturas, por eso a ti te salió barato. Pero otros no, tienen que, o sea, no es juntar tabique y construir un matrimonio, construir una familia sana. ¿Qué es tabique? Tienen que ir a fabricar su tabique y no saben. Y eso también es la iglesia, hay de todo. Hay gente que viene de algo tan estable y tan lindo, tan lleno de luz y de alegría y amor, así, y llegan y ellos están, y aún ellos tienen problemas, fíjate, pero tú dices que no. Entonces ellos llegan y otros no saben lo que es Navidad en una familia, sin algo raro, fuera de serie, fuera de poder decir, no saben. Entonces, eso es. Y mientras, ¿qué hacemos? Pues acomodamos a estos, acomodamos al otro. Y siempre hay algo deficiente en la iglesia, en la tierra. Seguimos leyendo. Ve lo que dice. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. No tiene otra. Dios es su amparo y su fortaleza y es su pronto auxilio en la tribulación. Entonces ella busca amparo en él y dice, pero la que se entrega a los placeres, entonces ya te imaginas, ¿no? Viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es muy duro, es muy severo. Pero Pablo está hablando con 30 años de ver la iglesia y 10 años de cristianos en Éfeso. Entonces Pablo todavía, esto todavía se tiene que poner en orden después de 10 años de ser iglesia en Éfeso, que cuando escribe a los efesios no están realmente mal, solo les anima y les reafirma. Pero aún así hay cosas que van a tener que poner en orden. Y lo encarga a Timoteo. Ok, entonces dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. ¿Tú crees que los afores y seguro social y todo eso y pensiones, que simplemente de la manga sacan estas edades? Las instituciones de este mundo no quieren dar crédito al cristianismo, a la Biblia, no quieren dar crédito a lo que es la sabiduría y lo sensato y lo prudente y hasta lo muy humano que la Biblia nos ha enseñado. Porque en la India la viuda mejor tenía que quemarse en la cremación de su marido. Porque si tuviera una esposa digna, él no estaría muerto. Imagínate, ¿tú crees que hay machismo aquí? Aquí la viuda ya es elevada, casi es canonizada, porque así, no, pues mi madre, pues sí, era bien luchona y todo. Pues mi papá, quién sabe, pero ahí está mi mamá. Entonces en el funeral, con ustedes. Señora Pérez López de Todos Santos. Entonces, o sea, ve esto, o sea, ellos de dónde vienen. Hay gente que su vida no tiene un comienzo y no tienen acta de nacimiento. Eran esclavos, eran prostitutas, que toda la vida que sabían desde la infancia, desde que todavía estaban en pañales, era en el templo de Diana en Éfeso. Y ya no están ahí, ya están viejas, ya nada, pero Cristo sí las quiere. Pero entonces, ¿qué vienen a ofrecer? ¿Clases de danza? O sea, ¿qué vienen a ofrecer esas rucas prostitutas en el templo de Dios, en la asamblea de los creyentes? O sea, y en el mundo dirían, no, esas no. Y Dios dice, sí, no tiene nada, no tiene hijos, no tiene papá y mamá, no tiene nada, pero tiene a Dios. Entonces, tienes que entender la viudez, cómo se presentaba en sus muchas presentaciones en ese tiempo. Y el Evangelio estaba trastornando el mundo por eso. Entonces tenemos cosas muy parecidas sucediendo hoy. Que tenga testimonio de buenas obras. Se ha criado hijos, pero no que no tiene hijos. Cosas suceden. Una de las abuelitas de mi esposa, la mayor de su familia, eran como 7, 8 hermanos, ya sabes, nació en 1903. Entonces, la mayor de todos, así, vio primero, su hijo murió, el papá de mi esposa se suicidó, su hija murió de un problema de corazón a los 50 y tantos, vio morir todos sus hermanos, ella siendo la mayor hasta la bebita de la familia, y solo quedaba ella. ¿Quién hay que existe ya en el mundo cuando ella quedó con casi 100 años de edad? ¿Quién hay en el mundo que se acuerda cómo ella era de muchacha, de una niña de 9 años? ¿Quién existe? Nadie. Dios sabe. Entonces, eso es lo que el Evangelio estaba ofreciendo a gente totalmente invisible, olvidada, imposibilitada. Es un Dios que sí ve. Es un Dios que está presente con nosotros, no como los dioses de los griegos, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que ver, pero de repente si nosotros estamos viviendo en efecto como paganos, como si Dios no se interesa, es el Dios lejano, es el Dios como ambivalente, que quién sabe, que mejor no se involucre, porque si de malas o le caigo mal, no, mejor así nomás. Entonces, todo esto, y nosotros, ¿tú qué haces cuando te encuentras con creyentes que están con este problema? No, con Dios, bueno, con Jesús sí, pero con Dios no. Jesús es Dios. Bueno, sí, pero no ese Dios. ¿Tú qué les dices? Ay, no, pero Dios es lindo. Ah, ¿porque tu vida es linda o cómo sabes que Dios es lindo? Entonces tienes que tener sustancia, tienes que tener contenido, y lo tenemos y lo podemos ofrecer. Ok, seguimos. Dice, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, es un decir de servir en todo y sin ninguna recompensa, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Pero si te das cuenta, ¿quién puede esperar algo de la iglesia? No los necesitados, sino los que con sus acciones muestran que son los más movidos. Pero normalmente tenemos la idea, ¿no?, de que pues yo necesito ayuda porque me pasó esto, me pasó esto, me pasó aquello. Yo he tenido que aprender, y es muy triste muchas veces, que algunos están en una situación tan difícil porque así se metieron en contra de todo buen consejo y ahora quieren rescate. Y dices, sí, te vamos a ayudar, pero ¿sabes qué? Hay recursos limitados, o sea, no podemos dar a cada uno lo que quisiera pedir. Como en cualquier nevería se acaba la nieve de limón. Pues solo hay fresa y coco y hay también ese de como que es de elote. ¡Ay, de elote no! Ahora limosnero y con garrote. O sea, estos son los sabores que van quedando. Pero yo quería limón. Yo he estado literalmente con gente en la iglesia. Pero yo quería limón. Pero limón ya se acabó. Pero yo quería limón. Dios mío, de mi vida. Padre, perdónalo, no sabe lo que está diciendo y no me entiende. ¿Qué le digo en francés? N'est pas le mot. No hay. Pero hay esto. Entonces, esas son realidades. Y es complicada la iglesia. Y es bella la iglesia. Y sí, a veces no hay nieve de limón, paparrín. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer nieve de limón. ¿Se puede? ¿Por qué no? Sí, sí. Pero no sabe igual que... O sea, ese problema. Pero cuando lees en la Biblia, dices, Moisés descubrió que así es. Y Pablo y los que estaban en Antioquía, una iglesia complicada y muy bella, donde primeramente fueron llamados cristianos, Pablo lo aprendió y está transmitiendo a Timoteo. Y lo que dice es esto: lo que aprendiste de mí delante de muchos testigos, eso también encarga a hombres fieles que sean aptos para enseñar a otros. Esto se tiene que conservar y transmitir, ¿ok? Entonces, ¿pero por qué tanto así sobre viudas? Porque muchas veces la iglesia está poblada mayormente, en muchos casos, de gente que no tiene ninguna salida, que no tiene solución para su vida. Son los primeros que llegan porque ya se les agotaron las opciones. Y la gente que todavía abriga alguna opción o alguna otra iglesia, si me casa, ha llegado gente aquí, quiero que me casen, y estoy así, digo, no los conozco. Pero es que queremos, como si fuera Starbucks, pero quiero un cappuccino, venti, así deslactosada. Aquí no es cafetería, o sea, no damos café. Pero... Y así, no los conozco. O sea, para empezar, ¿no están viviendo juntos ya? Sí los podemos, aún así, sí los podemos casar, pero conviene, porque si estás iniciando una relación con esta iglesia y un matrimonio, conviene de una vez poner las cartas sobre la mesa, ¿no? ¿No te parece? Entonces no eres parte de una iglesia, eres un cliente. Necesitas buscar la empresa que más te convenga. Pero cuando venimos ya sin opciones, ya no hay a dónde recurrir, ya no hay dónde ir a quejarme, ya nadie me va a escuchar, entonces vienes y caes a los pies de Cristo Jesús y encuentras que hay un montón de gente caída a los pies de Jesús igual, esperando solo en Él. Y de repente suceden milagros. Ok, entonces, porque dices, oye, pero da mucho espacio a estas viudas, que pues sí, que se entienda, y digo sí, pero en aquel entonces no era claro. Ahora tenemos tradiciones construidas sobre esta dirección, pero no existía la dirección cuando esto fue escrito. Entonces necesitas saber que aún sin saber todos estos siglos que han pasado, sin saber... Estamos caminando sobre algo, un pavimento que otros hicieron. Y sí tiene baches, pero alguien sí vino a pavimentar esto. Y es el camino. Entonces dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Ahora, pero luego va a decir que se casen. Pero otra vez es eso, o sea, ¿qué es lo que están buscando? Al casarse. Y si tomas la totalidad de la Biblia con lo que Pablo dice a los corintios, entiendes que el motivo de casarse no es para por fin sentirse completo o encontrar verdadero amor, porque hay un gran negocio de vender canciones acerca de amor traicionero, ida y vuelta, Manuela Torres, Amanda Miguel. Él me mintió. O sea, se hizo millonaria, simplemente gritaron 7,000 veces gritando, él me mintió. Ah, ah, ah. Así, y todo el mundo, voy a comprar el disco. Esta sí me entiende. Entonces, o sea, hay razones por qué eso es. Entonces, y dices, sí, sí, ya nos descubrieron. Y Dios dice, ajá, sí. Pero es eso, si una mujer... viuda joven, se aplica con ella aún en su luto, se aplica con ella lo que es normal para todos los creyentes. O sea, no es como que él trae algo contra las viudas que en su tragedia, oye Pablo, pero tantita piedad. No, simplemente se aplica lo mismo para todos, la misma compasión, la misma ayuda. O sea, no hay casos especiales en la Biblia. Eso es lo tremendo, que a veces es, pues, sí, si tú has edificado toda tu reputación sobre ser un caso especial, claro, va a llegar el momento que vas a tronar y todos se van a voltear a mirarte porque, ¿y tú quién eres? Pero si tú has dicho, mi deleite y mi alivio es que no soy un caso especial, estoy en la lista ya. O sea, no tengo que venir a argumentar mi caso, Dios ya sabe. Y todo lo que pertenece a la vida y la piedad me ha sido dada. Lo que necesito para vivir la vida que tengo, que no es la que yo planeé, pero la vida que tú tienes, y lo que necesitas para vivir una devoción a Dios durante esa vida, ya te ha dado. Pero si no sabes lo que es, eso ya es tu tarea. Entonces, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, que no es el primer matrimonio, sino que su fe no está en Cristo mismo. Y también aprenden a ser ociosas, y aquí la palabra en griego es vivir sin rienda, andar sin rienda, muy de los abuelitos la forma de hablar. Entonces andan sin rienda, sin quien le jale las riendas. Y dices, ay sí, por eso tenemos que ser muy duras con las mujeres. No, sino que simplemente porque está en duelo, por decir así, porque ha sufrido una pérdida, y lo que hizo la pandemia es que a todos nos despertó la herida. Lo que es perder, lo que es sentir desolación, lo que es un golpe de repente donde menos esperaba. Entonces, o sea, todo está cambiando para muchas personas y ya como que ya no podemos taparnos, no podemos olvidar, no podemos seguir en nuestro celular. Alguien dice, hay que orar mucho por tal familia, y tú dices, ay no, pero ¿cómo caen gordos? O sea, ya no. Ya no puedes hacerte de la vista gorda en estas cosas. Y eso ha sido bueno porque entonces nos despierta a la realidad. Es que o Dios tiene la respuesta o no tiene la respuesta. Dios puede actuar en esto o no. Pero no todo sucede como pensábamos. Entonces, es esto. ¿Quién te jala las riendas, hombre? ¿Quién te jala las riendas, mujer? O sea, ¿cómo? O sea, y por eso otra vez necesitamos ser parte, de manera que haya no uno, sino varios que puedan decir, ¿qué onda? O sea, te veo muy, como que muy acelerado, como que muy turbo, ¿qué te pasa? O sea, necesitas gente así en tu vida y que te van a decir la verdad y te van a recordar y te van a consolar con la verdad y te van a amonestar con la verdad. ¿Pero tienes eso? Lo puedes tener. Entonces, aprenden a ser ociosas, que ni sobornado llevan cuando van de casa en casa. Dice, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas. O sea, es muy duro. O sea, dices, ¿ahora qué traes? Pero la iglesia era una experiencia nueva. Y la estructura era diferente, y las dinámicas eran diferentes. Y gente carnal en la iglesia siempre ha podido aprovecharse de compasión, de generosidad, de un amor en Cristo. Entonces siempre ha podido aprovecharse, quizás no sabiendo que es un aprovechamiento mala fe. Pues si ellos, si nadie lo quiere, yo sí lo quiero. Si nadie lo exige, yo sí lo voy a exigir. Pero entonces tienes que llegar a Cristo y tienes que llegar a su iglesia diciendo, ya no tengo que pelear cada cosa, ya no necesito ser agresivo, ya no necesito ser agresiva, ahora puedo servir a otros, ahora puedo ser agradecido, me abre más puertas. O sea, todo empieza a cambiar, y muchos de nosotros nos acordamos todavía de esa etapa que venías como agresivo, exigente, cuestionando todo, muy como izquierda en tu nueva fe. O sea, como que no, y que vamos a armar una protesta, vamos a juntar firmas. Me acuerdo, andaban juntando firmas en una iglesia y yo nomás Digo, ¿y tú crees que cuando juntan firmas en cualquier cosa cívica, que realmente resulta? Viva siempre el 2 de octubre. ¿Tú crees? Entonces tenemos que saber, instituciones humanas, por buenas que sean, nunca van a resolver lo que es realmente el dilema humano. Tenemos que acudir a Dios. Y eso es para siempre. Entonces, haciendo eso, te ahorras mucho tiempo y muchas vueltas. Y, ok, bueno, entonces, ¿qué? Entonces, rechazar, pues yo tengo seguro social. Yo no te dije que no, pues lo estás pagando. Entonces, no, ¿vacunarse o no vacunarse? Yo no te voy a decir. Pero es que lo de la cuchara, que así, que es magnético. ¿Y qué? Más se perdió en el diluvio, decía un viejito. ¿Qué? Finalmente, ¿tú quién eres y qué es tu brazo? Tú cargas con tu brazo todo el mundo y si te inyectan y qué. O sea, la verdad, ora, conoce la información, ora y procede. Pero deja de dar lástima toda la vida. O sea, ya haz tu vida, vive tu vida. Y acuérdate que un día puedes decir, ¿y tú qué hacías? Y puedes decir, yo sí me vacuné. Quedé ciego. No sé si es debido a la vacuna. O sea, todo es. Va a haber todo tipo de historia en 20 años. Porque es experimental. Así es. Y va a haber reclamos y va a haber esto. Y otros van a decir, allá tú porque yo te decía. Y a otro que no se vacunó, allá tú porque yo te decía. Así va a ser. Pero cuando lo que sí va a volver no es la normalidad, sino Jesucristo mismo, entonces ahí te quedas. Yo te decía, en un cerrar y abrir de ojos. Entonces tenemos que tener eso presente. Mientras hay mucho que hacer, que es muy mundano, que es organizar, es ver dónde van las despensas, a qué viuda y a qué, o sea, y a veces y luego hay quejas y luego alguien no lo hace bien y. O sea, el que maneja proyecciones en todas las iglesias. ¿Te das cuenta los que antes estaban, se acuerdan que se usaban himnarios en las iglesias evangélicas? Himnos de victoria. Por ejemplo, es el más común. Y buenos himnos, la pura letra sin música. Y así vamos a cantar el 39. Y todos así, el que no sabe le prestan un himnario. ¿Y sabes qué era mejor? Porque entonces el despistado era el del himnario y no el que dirige. Y ahora estamos así, pero nos fascina porque es tecnología. Entonces vas al aeropuerto y ahí está diciendo, mira, ya te pusieron en tu pase de abordar en qué puerta y en qué sala de espera. Y todavía estás así. Porque si la pantalla no lo dice, no es. Entonces, así. Entonces, o sea, estamos así, entonces, porque si ponemos la letra en la pantalla, somos una iglesia más civilizada. Pero igual, no sabes aplaudir. Seguimos de cavernícola. Entonces, pues así. ¿Y qué? ¿Y Dios como que se ofende? ¿Se va? Decide no llegar porque ay no, esos aplauden re feo. Ve, porque para Dios sí es complicada la iglesia, pero es bella, es suya, le costó caro. Y nunca está, ay no, esa iglesia qué cara me salió y tanta lata y los semillosos aparte que son bichos. O sea, no, Él se alegra entre nosotros y lo sabes. Es tremendo y es solemne. A su vez, entonces vamos, dice, versículo 17, vamos a dejar las viudas, que la iglesia las cuide, versículo 17, los ancianos que gobiernan bien, ves los requisitos en capítulo 3, aquí ya se aplica a otra cosa, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor. Cuando dice honra a las viudas es la misma palabra, entonces hay un honor a la que es viuda totalmente sola y sin sustento en el mundo y hay un honor también para el que gobierna en la iglesia y lo hace bien y dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar y la honra en cada caso es dinero. Un sustento, Es interesante ver cómo se aplica eso y dices, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y Santiago dice, no se hagan muchos maestros porque serán juzgados más severamente. Entonces hay eso, o sea, hay un riesgo, por decir, de salud. ¿Sabías que hay una situación de garganta que se llama garganta de predicador? Es esta ronquera. Inflamación. Hay otra cosa que es dispepsia, que cualquier gastroenterólogo al enterarse que eres pastor, así, simplemente andar con indigestión. No me estoy quejando porque realmente a mí no, pero necesito algo más duro, creo. Pero piensa, o sea, esos son como que lo reconocen, es una patología y eso es chistoso. ¿Y qué? ¿Y qué? Así es, como la que es mamá. Tienes tu momento que puedes decir, yo estuve en el parto por tantas horas y quedé con estrías. Tienes derecho a reclamar las estrías y las horas del parto. Esto si lo compraste, ¿ok? Tienes el derecho. No andes enseñando tus estrías, pero quedaste con estrías. Entonces, o sea, esto es. ¿Y qué? ¿Te arrepientes de ser mamá? Te quiere hacer sentir cuando dice eso, ay mamá, perdóname, así, nomás es un decir, no se arrepiente de ser tu mamá, pero entonces es su gusto ser tu mamá, pero no me hagan enojar, o sea, eso sí es verdad. Entonces, viendo eso, es bella y es complicada la iglesia. Entonces vemos eso y es interesante, vemos lo que luego dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y he conocido pastores que así los traen como bueyes, no como humanos, es verdad, y trabajan bien y se acaban, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. Interesante, porque entonces yo decía, no, pues entonces muy formal. No, es la misma ley para el que gobierna en la iglesia como cualquier otro, porque todo tiene que ser con un mínimo de dos testigos y tienen que ser testigos calificados, no nada más que supe, no, sino testigo. De lo que es. Entonces, cuando lo pones así, conozco a un pastor que su hijo armó una página internet y se armó esto y se extendió para todos los que son ex de ese movimiento. Entonces, o sea, tremendo, toda una página de internet y cada acusación y cosa que se puede decir, y nadie tiene que sustentar lo que dice, todos se lo creen. Entonces, se estaba ya haciendo y juntando dinero para hacer una demanda contra su papá, de esto, esto y esto, de cuando éramos niños. Bueno, cuando llega, porque eso ya es un delito federal, entonces si tú das falso testimonio a hacer tu deposición, o sea, tú tienes que, eso es mi declaración, y entonces es notariado, es sellado, es oficial, y ya es un documento federal, ya no es tuyo lo que acabas de decir, ya pertenece al gobierno federal. Entonces, cuando es esto, y si se descubre que tú mentiste, tú cometiste fraude, y eso es un delito penal, federal, y vas a la cárcel. Y de repente todos los testigos empezaron a desmoronarse. Hasta su hermanito, su hermano mayor es quien lo arrancó. Igual dice, no. O sea, todo eso y llevó casi 10 años. Destruyó la salud de su papá por tristeza. O sea, todo eso así. Y cuando ya era como firmó que esto bajo todas las penalidades de la ley, si es falso. Afirmo que no es falso y yo sufro las consecuencias si es falso. ¡Sas! Lo voy a pensar. Y cayó todo el caso. Y hubo el hijo que lanzó esto y armó la página, se reconcilió públicamente en la iglesia con su padre. Muy poco se ve esto, pero dice, y pidió perdón a todos los pastores en una conferencia de pastores. Y todos nos quedamos así. Órale, la iglesia es complicada, es bella. Y dice, contra un anciano quiere decir que luego chafeamos, luego somos deficientes, luego cometemos algo que no. Entonces, contra un anciano, entonces haz las cosas bien. Solo dos o tres testigos, no un decir, no es que todo el mundo ya está enterado. A los que persisten en pecar, repréndelos. O sea, otra vez, ¿quieres reprender? ¿Quieren que tomen acción contra alguien en la iglesia? Ajá. Pero si tú persistes en pecar, tenemos derecho a hacerlo público, como tú hiciste público el caso. Y hemos tenido en una o dos ocasiones tenido que advertir a alguien. No andes diciendo eso, porque como testigo ya chafeaste. Entonces no lo andes publicando, porque estás difundiendo información contaminada. No estamos diciendo que no pasó nada, pero estás difundiendo algo que ya es chisme. Entonces no tienes permiso. ¿Cómo? Pero es que así, y la indignación y todo eso, digo, pero es que así es. O sea, no puedes por un lado exigir justicia contra otro y a ti no te aplica. Es la ley. Entonces es muy fuerte. Entonces sí, repréndelos delante de todos. O sea, imagínate que te diga, tú, a ver, ponte de pie. Hay iglesias que lo hacen. Y digo, ay no, yo mejor, si me avisan antes, pues no voy. Y muchos luego no lo hacen. Pero imagínate. Pero en cierta forma lo que va a pasar es que la persona va a decir, sí, admito y estoy pidiendo perdón a la iglesia y buscando restauración. Y a la iglesia está bajo obligación de restaurar a tal persona con mansedumbre. Está muy fuerte. Y cuando la iglesia empieza a hacer estas cosas, pero mucho de eso se filtra en el primer paso y ya no llega a más. Pero cuando no, entonces aquí estamos como refugiados en un albergue porque hubo un desastre, entonces tenemos que acomodar, organizar y hacer llegar víveres a todos y que puedan lavarse las manos. Mientras, eso es lo que hay que hacer, porque es complicado. Y la iglesia aquí no se va a quedar en capítulo 5 de 1 Timoteo. Entonces dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, órale, ya junto todo el comité, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¡Auch! Entonces Pablo prevé en Timoteo lo que sucede tan fácilmente, dices, parcialidad, pero es que hay un caso especial, es que entonces hubo al menos dos casos que me estaban diciendo, él es así, así, así. Yo estaba viendo en algunas cosas, digo, pero dije, no puede ser, o sea, no puede ser. Y no digas eso porque decían que el hombre no puede volar, decían que el teléfono es una broma, realmente no existe, y ahora andas quejándote porque no tienes wifi. Entonces, o sea, imagínate, decían que no puede ser. Entonces yo aprendí y me costó, y llanto, y arrepentimiento y humillarme. No digas que no puede ser, porque decían eso de Judas Iscariote. No puede ser. Sí, lo vendió. No. Pedro y todos, bien engañados. No digas eso. Entonces, mejor porque te mantiene despejado y no andando así paranoico, pero simplemente, bueno, a ver, el manual dice, hay que hacer esto y hacerlo. Si no lo hiciste antes, lo tienes que hacer hoy. Y lo he tenido que vivir y aprender. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Lo he hecho y he llorado. Ni participes en pecados ajenos. No te apures. Es más fácil poner a alguien en un cargo que quitarle de ahí responsabilidad. Había uno que quería un cargo en la iglesia y cuando ya mejor encontró otra forma de servir y de momento le pusieron ese cargo, se dio cuenta, eso no era bueno, nunca me gustó, no sé por qué me imaginaba que eso era para mí. Y digo, que a veces nada más estamos con angurria. Es una palabra arcaica de los abuelos, pregúntale. Es angurria nada más, no es un llamado, no es que Dios te habló. Simplemente andas de inquieto, ponte a barrer la banqueta mejor. Escucha más a Dios, pero escucha también a los que están alrededor. Hay buen consejo. No participes en los pecados ajenos así, consérvate puro. Tu reputación sí vale algo y vale algo aquí también. Dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Y ahora hay pastores mileniales que ahí andan con su buen vino y todo eso. Y tienes que saber, número uno, el vino de ahora no es como el vino en aquel tiempo, que ya la fermentación y la ciencia, okay, de hacer vino ha desarrollado mucho. Entonces el vino de aquel entonces, por ejemplo, en la cena del Señor, era del contenido alcohólico aproximadamente de una cerveza hoy, como 5%. No 14, 18. O sea, hay unos vinos así que dicen. Entonces ahí están con su vino y echando todo en la botella. En aquel entonces dirían, estás borracho. Y sí, legalmente borracho. Yo no te dejo manejar si has venido así. Entonces, y sí te afecta el juicio. Y lo que pasa es que luego que agarran este verso, pues dice aquí que un poco de vino. Digo, bueno, ¿qué es un poco? O sea, ¿en qué se diluye? Es un término así. Obviamente Pablo está haciendo una referencia a algo que Timoteo ya sabe. Y si tú vas a muchas partes de Europa, tienen la costumbre de echar un poco de vino en un vaso de agua y no tomar agua sola por el sistema de filtración y purificación de agua. Tú de por sí tomas de garrafón, hijo. Entonces, Nel, nada de decir que necesitas que esto. Y no digas, eso es más peligroso, por eso en capítulo 3. Es porque me estreso mucho. Eso es muy tu problema, de que no sabes manejar el estrés y ahora en una botella encuentras tu ayuda. Es no. No es para eso. Y si eso no es problema, el problema no está en el vino. Está en quien lo esté agarrando. Entonces, le da un consejo, pero igual dices, entonces, dispepsia pastoral ya era un cuadro patológico como lo es hoy. Entonces, pastor, ¿usted come picante? Sí. No te digo cómo me va, pero sí como picante. Entonces, pero sí, realmente, o sea, he tenido esa fortuna de ser robusto, que no ser delicado y bla, bla, bla. Ok, pero algunos están, no, me da reflujo. Otros pastores que digo, no, reflujo es su regla de vivir. Y digo, órale, órale, son realidades. ¿Y? ¿So? Presidir en el momento que alguien nace de nuevo no tiene precio. Y si a veces estás un poco con agruras, ¿qué? Más te ayuda a recordar que estás vivo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, como Judas Iscariote. Nadie se imaginaba. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Entonces tienes que tomar en cuenta eso, dice. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todo va a quedar visible. Entonces, tus buenas y tus malas obras. Pero eso ya está en tus manos. O sea, eso ya no es un misterio para ti. Entonces, tú dices, es que yo estoy, a mí me culpan de esto y yo nada que ver. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Asimismo. Yo soy culpable de eso y nadie lo sabe. Dios lo sabe. Entonces necesitas tener esa confianza, tanto para el uno como para el otro, que tienes que vivir una vida crucificada. Y aquello que solo Dios sabe, mejor llévalo a la cruz. Y aquello que ese es injusto y todo, llévalo a la cruz. Dios lo sabe. Y el uno necesita perdón, y el otro es donde tú cambies tu esperanza de recibir justicia algún día al que te dio misericordia. ¿Ves esto? Entonces, esto era a 30 años de ser cristiano, Pablo, 10 años de ser cristianos, los de Éfeso, ya son 2000 años y realmente no ha cambiado gran cosa. Sigue siendo el consejo para nosotros. ¿Ok? Vamos a ponernos en pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por enviar a Jesús y que Él muriera, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y nadie lo habría hecho. Y damos gracias que tenemos un Salvador bueno, suficiente, competente, presente con nosotros. Que tenemos confiada entrada a tu gracia. Tenemos la invitación de venir a decir cualquier cosa delante de ti. Ningún Dios ofrece eso. En todas las leyendas y en todas las religiones actuales, ninguno nos lo ofrece. Y Dios, te damos gracias porque habiéndonos llamado y nos convocaste, nos encontramos juntos al pie de la cruz, tratando de entender estas cosas. Y todos aquí traen una bola de asuntos y dudas y afirmaciones y todo aquello, Señor, y estamos tratando de desenredar y de surtirnos de respuestas. Aquí estamos, Señor. Algunos van más adelantados que otros, pero nuestra esperanza no está en encontrar respuestas, porque tú nos encontraste a nosotros. Te damos gracias, Señor. No tenemos con qué impresionarte ni grandes palabras para decírtelo. Pero te damos gracias, Señor. Gracias que, lejos de desesperarnos o agüitarnos, que la iglesia sigue siendo tan problemática y tan bella como siempre, entonces tu palabra viene siendo lo que necesitamos. En un mundo que cambia tanto, esto no cambia. Y lo necesitamos así, Señor. Te damos gracias. Dios fiel, Dios verdadero, sola escritura, que lo que tú has dicho permanece. Y te damos gracias, Señor, por eso. Y ayúdanos, como ayudaste a Timoteo, a saber conducirnos en la casa de Dios, que es la asamblea de los creyentes, que es columna y baluarte de la verdad. Y a veces decimos, eso es un chiste, pero no es para ti un chiste, es lo que tú has dicho. Entonces, Señor, tenemos que asumir ese papel, tenemos que crecer más para ocupar esos zapatos y caminar. Damos gracias, Señor, y pedimos que tú sigas haciendo lo tuyo entre nosotros, así como has venido haciendo. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.